e iberoamérica.com y radiogeneral.com presenta
Tertulias Intercontinentales, un podcast con personas que vienen desde cualquier rincón del planeta y conversan con nosotros.
Hola amigos, soy Humberto Rodríguez. Bienvenidos todos aquí a eiberoamérica.com y radiogeneral.com una semana más a Tertulias Intercontinentales, ese podcast de cada lunes. Como siempre me acompaña desde Madrid, Paqui Sánchez Galvarro. Y con frío que está hoy, ¿cómo está la cosa por ahí, Paqui, a este frío?
¿Qué pasa? ¿Que te lo ha dicho ahí en la bolita de cristal, la que tienes tú,
hombre,
mágica?
Hombre, no, yo creo que más bien es el internet, que te dice
la
temperatura en todas partes, y en Madrid había 8 grados. Me decía,
8 no sé grados. Estamos casi tiritando, y resulta que hoy tenemos también una invitada aquí para este programa con la que vamos a hablar inmediatamente, que también está en Madrid, o sea que hoy te gano por todos.
Hoy estoy
por género,
minoría por todos lados, sí señor. Bueno, yo aquí,
pues sí.
El pobre extranjero varón está muy mal hoy.
Estás fatal. Pues sí, mira, tenemos con nosotros a la presidenta de una asociación que se llama Igualar, y ella se llama Ana Montarrosa, a la que vamos a saludar ya. ¿Qué tal, Ana?
Hola, buenas tardes, o buenos días, cada uno donde nos oiga. Hola a todos.
Sí, para mí son todavía días, ¿eh? Y bueno, que son también, está agradable el día, que hoy es un poco lluvioso, pero por lo demás está bastante.
No, aquí no, aquí es lo que dice Paquita, estamos con el abrigo puesto.
Sí. Esto es tremendo. Quien le diga que en abril estamos casi tiritando, esto no se lo creen, ¿eh? Bien, bueno, pero nosotros, aunque haga frío, haga calor, como quiera que sea, los viajes nos gustan siempre, ¿verdad, Ana?
Pues sí, nos gustan, y además nos gustan hacerlos lo más accesibles posibles para las personas con problemas de discapacidad visual o de cualquier otro problema.
Eso me interesaba a mí que lo matizaras, porque la Asociación Igualar no solamente admite la discapacidad de la visual, sino también otras, ¿verdad?
Sí, nosotros realmente estamos abiertos a todo el mundo, al que tiene discapacidad y al que no la tiene, por supuesto, que también viajan personas con nosotros. Y sí, es verdad que en alguna ocasión vienen socios que van en silla de ruedas, y en la medida de nuestras posibilidades les atendemos encantados, como a todos los que quieren venir.
Claro. ¿Desde cuándo parte la idea de crear esta asociación?
Pues este año hacemos justo 10 años. Esto surge pues por la idea de algunas personas pues con inquietudes al respecto de hacer las cosas más accesibles, de acercarnos más las cosas en los viajes, en los senderismos, y empezamos poquito a poquito, nos constituimos como asociación, eso como digo, el 8 de agosto de 2008, y empezamos a captar socios, a hacer senderismos, a programar viajes, y bueno, hemos ido pues aumentando, siento un poco más osados cada año y afrontando proyectos más complejos.
Sí, porque habéis llegado hasta preparar cruceros, que eso no es poca cosa, ¿eh?
Pues sí, hemos hecho dos cruceros ya, ambos por el Mediterráneo, pero en diferentes ciudades. Hemos estado en París, hemos hecho los castillos del Loira. En fin, proyectos ya un poquito, aparte de muchos viajes más pequeñitos que hacemos a lo largo de todo el año.
Eso es interesantísimo, porque no es fácil, me imagino yo, en un grupo heterogéneo, así como el que pueden tener, porque, vamos, no es lo mismo el ciego que el que está en silla de ruedas. La diferencia es grandísima entre lo que puede hacer y la facilidad que necesita, o la ayuda que necesita para poder hacerlo, ¿no?
Efectivamente, no es fácil. Es verdad que la mayoría de nuestros socios la discapacidad que tienen es visual, pero también es verdad que vienen compañeros en sillas de ruedas, y siempre se intenta buscar la solución más equidistante para todo el mundo, la que más nos pueda ayudar a todos. Nosotros La base de nuestro éxito son el equipo de monitores y voluntarios que trabajan con nosotros, que es gente, pues primero eso, con mucha voluntad, y al final, pues a lo largo de todos estos años, también con mucha profesionalidad. Hemos ido afrontando, como os digo, pues muchos retos, muchas dificultades, pero bueno, pues vamos caminando y lo vamos consiguiendo. No es fácil, ¿no?
Pero por ejemplo, yo me refiero, si van a hacer senderismo, un ejemplo, ¿verdad? Entonces, el ciego, porque hay que guiarlo y decir, ten cuidado con esa piedra, pero subir una silla de rueda empujándola, una loma, no es fácil, ¿verdad? Eso,
no.
Son cosas muy distintas.
No, generalmente los senderismos, ellos mismos, los usuarios en silla de ruedas, no pretenden hacerlo, realmente no los hacen. Los ciegos sí, tenemos un sistema de barras direccionales, en los que dos o tres personas van agarrados y van guiados constantemente por un monitor, y se hace un senderismo al mes, y luego en verano pues también uno nocturno, porque por el día hace muchísimo calor, y se hace uno por la noche también.
Estamos ahora en Tertulias Intercontinentales de Iberoamérica.com y RadioGeneral.com.
Fíjate, no, lo del senderismo nocturno nunca se me habría ocurrido a mí, la idea.
Sí, o capaz de ya que sea que día que noche.
Hombre, pero para la persona, igual, no sé, a la persona que los va guiando, oye, ¿qué quieres que te diga? Es más complejo.
Esta persona que se dé cuenta de lo que pasamos nosotros también, que queremos.
Bueno, ellos llevan sus linternitas y nos lo propusieron unos cuantos socios en la asamblea pasada, y que por qué no se hacía, y lo estrenamos el verano pasado y gustó muchísimo. Este año lo vamos a repetir.
La diferencia es los animales, ¿eh? Los animales de noche es más peligroso muchas veces, porque vamos, se les puede uno asustar más fácil, y me luce un poco más peligro los animales, un sitio donde hay animales peligrosos, ¿no?
No, pero generalmente los senderismos se hacen por la sierra, por parajes tranquilos, en fin, por pistas asfaltadas o por pistas forestales, pero no son lugares peligrosos en ningún caso, y los perros guías van encantados, por la mañana y por la noche y a todas horas.
Sí, el perro no tiene problema, el perro encanta.
No.
Hombre, esa es una ayuda enorme, porque con el perro ya tenéis ahí guardianes.
Sí, hay muchos usuarios nuestros con perro guía, y vienen a nuestros viajes, faltaría más, y a todas partes, donde sea necesario.
A mí antiguamente me gustaba mucho viajar. Yo cuando era más joven, viajé bastante, tuve la suerte de poder viajar bastante, y me gustaba, disfrutaba mucho el ver sitios nuevos, y gente nueva, y cosas distintas, y todo ese tipo de cosas. Y hoy en día, claro, es también cuestión de la edad, yo soy viejo y ya me gustan mis rutinas, y no me sacan mi rutina, y eso senderismo para mí ya pasó, ¿no? Pero claro, es algo que la persona joven pues disfruta mucho.
Sí, mucho, mucho. Aquí los senderismos, la verdad que tienen muchísima aceptación, o sea, se llenan enseguida que se convocan. Y los viajes también, porque, pues eso, procuramos hacer lo más accesible posible las visitas, las compras y, bueno, pues todo este tipo de cositas que se hacen en un viaje, ¿no?
Un viaje, por ejemplo, en un crucero o el que has nombrado antes a París, más o menos, ¿tenéis un cupo máximo ya previsto?
Sí, no usamos grupos excesivamente grandes, porque claro, para repartirnos con los monitores, a París, por ejemplo, sí que fue un poquito más grande, porque era un viaje que tenía mucha aceptación y fuimos 36 personas. Pero normalmente suelen ser grupos entre 28 o 30 personas aproximadamente.
Y evidentemente los socios tienen preferencia, claro, es normal.
Sí, los socios lo que hacemos es que la primera convocatoria que se hace de cualquier actividad va para ellos. Y entonces, cuando ha pasado una semana, entonces esa convocatoria se vuelve a lanzar para las personas que no son socios, pero sí son simpatizantes nuestros. Uh-huh. Y les apetece venir, muchas veces vienen también, sí.
Pero no es difícil, o me refiero que es complicado que uno socio ya tenga acceso, ¿no?, a estos viajes, que son muy golosos.
Pues mira, es verdad, porque somos bastantes socios ya y se llenan los viajes rápido, pero a veces sí que ha ocurrido que, bueno, pues a lo mejor tú te has apuntado a un viaje y te ha surgido cualquier cuestión personal y no puedes ir. Entonces, como las personas que se van apuntando después van quedando en una lista de espera, pues a lo mejor esa lista de espera ha ido corriendo y sí que ha habido gente que ha viajado con nosotros sin ser socios.
Cuando van a un sitio como París, por ejemplo, que tiene tantas cosas que ver, ¿quién sirve de guía ahí para explicar lo que están mirando? Porque si uno entra a un sitio, a Notre Dame o al Louvre, pues hay que explicar, alguien tiene que explicar, ¿verdad? Lo que estamos mirando, lo que estamos haciendo. No es fácil eso.
Claro, pues nosotros tenemos, tenemos divididas las actividades en departamentos. Tenemos un departamento de viajes. Entonces, la coordinadora es la que dice, pues mira, vamos a ir a tal sitio, nos presenta el proyecto, miramos a ver si nos gusta. Luego jugamos mucho con los guías locales y siempre procurando además que sepa que las personas que vamos pues no vemos y por lo tanto pues que podamos tener al alcance de las manos lo más posible. Después, por ejemplo, me nombras el Louvre y me alegro mucho porque fue una visita preciosa. Lógicamente, una galería de cuadros, pues para personas que no ven, no tendría mucho sentido. Pero lo que quizá mucha gente no sabe es que el Louvre tiene una galería táctil maravillosa de esculturas. Y en algunas de ellas son originales, otras son réplicas. Entonces, la visita fue a la galería táctil y, bueno, la disfrutamos muchísimo. Y, bueno, pues en Notre Dame exactamente igual, tuvimos un guía, subimos a la Torre Eiffel. Bueno, tocamos un poco lo que es el corazón de París y todo lo que se suele visitar en cualquier viaje turístico.
¿Y subieron a la Torre Eiffel hasta arriba?
Hasta arriba no, subimos hasta el segundo piso.
Segundo nivel, sí.
Es que hasta arriba yo creo que no dejan, ¿eh?
No, escucha, pero subimos a las torres de Notre Dame, sí subimos, ¿sí? Y bajamos 400 escalones.
A la Torre Eiffel antes dejaban subir hasta arriba, pero sí, vaya, en los días no había mucho viento. Pues.
Sí, efectivamente, es que se mueve, es que notas la sensación, sí, sí.
Sí, sí, así que 400 escalones, llegaríais abajo con la rodilla chunga, ¿eh?
400 escalones y en pleno mes de julio, pero bueno, somos unos valientes. Pero la verdad es que lo pasamos también en grupo, que bueno, el esfuerzo lo notas cuando regresas a casa, que ya, pero la satisfacción vale más que todo eso, de verdad.
Claro. ¿Vas tú normalmente como responsable del grupo o a veces lo delegas en otra persona?
No, la junta directiva, digamos que cuando viajamos como usuarios. Los que se encargan siempre y los responsables siempre ante la actividad son los jefes de departamento, el de viajes o el de senderismo. Nosotros viajamos pues cuando nos apetece, pero no como junta directiva, sino como usuarios también.
Ajá, eso está bien porque así no necesariamente ya ocupáis unos puestos, ¿verdad?
No, efectivamente. O sea, aquí cuando sale la convocatoria sale para todos a la misma hora y a la vez y es cuestión de ser rapidito y estar atento y coger plaza, efectivamente.
Y tenéis normalmente una asociación como la vuestra, que hay muy pocas, porque que yo sepa... para viajar así con una accesibilidad, yo conozco creo que otra, pero no sé si habrá muchas más. ¿Esto vosotros recibís algún tipo de ayuda o tenéis que buscar la vida?
Pues solicitamos subvenciones a las administraciones públicas, que como comprenderéis eso es muy difícil, casi nunca alguna vez hemos recibido alguna ayuda. Tenemos las cuotas de socios y luego pues evidentemente nos pagamos el viaje, porque lógicamente, entonces ayuda no, siempre estamos intentando. Este año nuestro objetivo es renovar una de nuestras furgonetas, porque también tenemos dos furgonetas para viajes más pequeños, para senderismo, y este año el objetivo es renovar una de nuestras furgonetas porque ya está muy mayor y le hace falta un relevo. Y ahí vamos luchando, pero es muy difícil, siendo una asociación tan pequeña, darse a conocer y sobre todo que las administraciones se fijen en nosotros, es muy difícil.
Estamos ahora en Tertulias Intercontinentales de iberoamerica.com y radiogeneral.com.
Ya, pero quizás la ONCE, por ejemplo, Ana, yo creo que os podría dar alguna ayuda, ¿no? Porque fíjate que la ONCE tiene viajes para personas o normalmente para los ya a partir de la tercera edad, ¿no? Los jubilados. Pero sí. Vosotros no, vosotros es que ahí en realidad tenéis todas las edades y lo mismo, como dices tú, senderismo, que viajes al extranjero, que actividades, porque además hacéis muchos tipos de actividades, ¿eh?
Pues sí, hacemos senderismos, hacemos viajes de un día, por ejemplo, la típica excursión, que vuelves por la noche a casa, viajes de fin de semana, visitas a balnearios, y luego también actividades de sensibilización. Pues si un colegio nos pide que vayamos, pues vamos un poco a explicar lo que hacemos, cómo enfrentarse a las discapacidades, cómo tratar a una persona que no ve. Entonces también intentamos sensibilizar un poco a la sociedad en general, que también es importante.
Ya, y pese a todo esto, figúrate que es complicado que os den ayudas, y esas sí, son sí. Cosas que no se acaban de entender.
No se acaba de entender, porque realmente yo creo que una asociación así siempre es necesaria. Nadie ha comprado la perfección, mañana todos podemos sufrir una discapacidad, y es mejor que en la sociedad pues haya recursos suficientes como para que te puedan atender el día de mañana si te ocurre algo. Pero es muy complicado, sí, la verdad que sí.
Bueno, yo tengo contratada una guía hace 56 años, uh-huh. que me guía, me lleva a todas partes que voy.
Hombre, su mujer, ¿sabe, Ana?
Ah, eso es una santa, ¿no? Eso se llama la santa.
No te digo. No, pero ese tipo de guías a nosotros en este caso no nos valen, ¿verdad, Ana? ¿No?
Claro, no, a mí no, porque mi marido también padece una discapacidad visual, con lo cual nos lo tenemos que hacer solitos.
Bueno, pero por lo menos nos puede amenizar la estancia tocándonos el piano, ¿eh? Claro.
Ah, bueno, eso sí.
Eso es verdad. Pues, pero hay una cosa que yo creo que sí que tenemos que hacer bastante hincapié, y es de cara a las personas que nos están escuchando, que si una persona sola, que no tenga acompañante, que puede perfectamente acceder a estos viajes, ¿no?
Pues me encanta que me hagas esa pregunta, Paqui, porque efectivamente eso es lo que quizá nos diferencia de todo el mundo. Cualquier persona sola, aunque no vea absolutamente nada, se puede venir tranquilamente con nosotros, que hay muchísimas personas que lo hacen y que prueben y que verán la satisfacción que es de que, bueno, vas a estar atendido, te van a ayudar, vas a estar en un grupo y con personas que te van a atender. No es necesario llevar ningún acompañante.
Eso es que ahí donde radica la diferencia con otros tipos de agencias o yo no sé, también serán, tendrán el calificativo de asociaciones, pero que sí que te están diciendo, bueno, pues tiene que traerte un acompañante, etcétera, etcétera. Y aquí, sin embargo, no. Cualquier persona puede venir perfectamente y va a estar igualmente atendida y sin problema de ningún tipo. Y además, pues al fin y al cabo, ya no solamente el viaje, sino muchas personas que están solas, que les da pereza o que no conocen lo que es viajar por el mero hecho de no ver, piensan que por ser ciego el viaje no le va a traer nada, y eso están confundidos, ¿eh?
Pues mucho, porque además esto efectivamente, aparte ya de que visites una cosa u otra, también la importancia del grupo, de socializar, de reírnos, de compartir anécdotas, de estar juntos, que al final de tanto viajar juntos pues parecemos una familia. Entonces yo creo que eso también es muy importante, y fomentar la autonomía personal, que en los ciegos pues es muy necesaria. Y yo creo que eso, el hacer grupito, el hacer amigos, el estar juntos, pues eso es una parte importantísima de la actividad, tanto como visitar el Louvre o subir a Notre Dame, igual,
exacto, sí.
Bien, pues ¿a dónde puede la gente ponerse en contacto con ustedes si quieren saber más sobre este asunto, si quieren, tienen un sitio web, tienen un correo, algo que puedas decirles a todo el que nos escuche, a ver si quiere saber más sobre ustedes?
Pues sí, tenemos una página web, es www.asociacionigualar.org, y un correo electrónico, asociacionigualar@gmail.com. Ahí, en cualquiera de los sitios, en la web están todas nuestras actividades, montones de fotografías descritas, hay vídeos y hay un calendario de lo que vamos a hacer. Y luego pues nuestro correo está abierto, por supuesto, a todo el mundo que nos quiera llamar y preguntar cualquier cosa y ponerse en contacto con nosotros.
Para hacerse socio está abierto permanentemente, ¿no, Ana?
Sí, todo el año. Es muy sencillo, es nada, es rellenar una ficha y pagar la cuota y ya está, no hay más trámite.
Una cuota que ya digo de antemano que es realmente baja, son 12 euros anuales, que eso, vamos, en dos cervezas uno ya se lo ha gastado.
O sea que... seguro que sí.
Sí. Bueno, pues Ana, me ha encantado que nos expliques todo esto porque yo estoy segura que a partir de que los oyentes escuchen este podcast, seguro que más de uno se va a atrever, que gente que hasta ahora no se animaba o que le da un poco pereza o que desconocía esta asociación, yo creo que más de uno se os va a apuntar.
Pues yo también os quería agradecer de todo corazón el haberme invitado aquí para participar en una radio que vosotros también os habéis hecho un buen huequecito en la accesibilidad y en procurar que todo sea para todos. Os quiero dar las gracias en nombre de toda la Junta Directiva, de toda la familia de Igualar y también que sigáis adelante apoyándoos en todo lo que necesitéis, porque creo que proyectos como el vuestro y como el nuestro son muy necesarios hoy día.
Ana, antes de que te me escape, quiero hacerte una pregunta.
¿Sí?
Antes de que te me escape, porque esto es importante, porque ustedes están allá en Madrid todos pasando frío, pero contentos, y nosotros estamos acá del lado acá del charco. Y quizás mucha gente que nos escuche que están del lado acá del charco también, o quizás en cualquier otro sitio, porque tenemos gente que nos escuchan desde 124 países distintos, 128, no sé ni cuántos. Es que, vamos, si alguien que va a visitar a España tiene... quiere ponerse en contacto con ustedes a ver si pueden facilitarle la visita a España. ¿Eso es posible?
Sí, todo se puede hablar. Esto, yendo con tiempo, nos llamáis, que hay un proyecto, que queréis hacer un viaje. Que eso es cuestión de hablarlo y de planificarlo, claro que sí.
Sí, porque quizás un grupo de México, de Colombia o de Argentina, de cualquier sitio, puede juntarse un grupito, a lo mejor de 6, 8, 10, y decir que quisiéramos ir a España y que nos sirvan ahí, nos guíen, nos lleven para pasar 15 días por España, qué sé yo. Ustedes quizás podían prepararles algo, ¿no?
Sí, perfectamente. Eso ya, una vez que ellos quieran un poco lo que quieren hacer, miramos la disponibilidad de fechas, porque la verdad es que tenemos un calendario bastante apretadito, pero se mira la disponibilidad de fechas y la viabilidad del proyecto, y por supuesto que sí, nosotros estamos abiertos absolutamente a todo el mundo.
Perfecto. Bueno, pues, Paqui, yo creo que a mí no se me ocurre ninguna otra pregunta, ¿te parece?
No, pero además en cualquier momento Ana puede volver para contarnos cuando ella considere que hay alguna novedad, que los oyentes deben saberlo, pues por supuesto Ana sabe que tiene aquí los micrófonos abiertos para volver a participar.
Pues muchísimas gracias, de verdad que os lo agradezco muchísimo, y si hay novedades, pues yo vendré por aquí y volvemos a charlar otro ratito.
Bueno, pero para que mientras tanto vamos a invitar a los oyentes a que nos escriban. ¿Dónde nos pueden escribir a nosotros? ¿Por correo electrónico?
Sí, nosotros también tenemos un correo que es tertulias@eiberoamerica.com.
¿Y por Twitter dónde pueden escribirnos?
@eiberoamerica con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas.
Bien, pues a Ana y Paqui ha sido un placer. Gracias a todos los oyentes por su atención y regresen todos aquí a iberoamerica.com y radiogeneral.com la semana que viene para otro podcast de
Tertulias Intercontinentales.
Hasta entonces.
Acabamos de ofrecerles el podcast de Tertulias Intercontinentales
aquí en iberoamerica.com y radiogeneral.com. Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
Hasta la próxima semana.